Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ricky Acomán y quiero darte la bienvenida al podcast de liderazgo disruptivo con Ricky Acomán. El día de hoy tenemos el privilegio y el placer de tener con nosotros a Víctor Ramírez. Él es un gran amigo mío, es fisioterapeuta con más de 18 años de experiencia. Ha estado conmigo en momentos de quiebre, en mis mejores y más bajos momentos. Es una persona que tiene un respaldo profundo en la medicina, medicina funcional, fisioterapia. Y lo he traído conmigo porque así como a mí me ha ayudado, en su historia lleva más de 18 años ayudando a más de 8,000 pacientes. Y creo que la conversación del día de hoy va a ser liberadora. Si eres empresario, pastor o alguien que quiere llevar su salud a otro nivel y tener optimización en su energía y en todos los recursos que tenemos, esta conversación es para ti. Así que, Víctor, ¿cómo estás?
Pues muy bien, amigo. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me ha tocado ver, escuchar algunos de los podcasts que has grabado y han edificado mi vida. Así que pues estoy seguro que tenemos un reto para poder compartir el día de hoy lo que pues Dios nos ha dado y lo que hemos podido experimentar a través de la medicina funcional y la fisioterapia. Así que muchas gracias.
Ya yo estaba esperando esta conversación desde hace mucho tiempo. No se había podido armar, pero ya estamos acá. Platícame, ¿quién, cuando te preguntan quién es Víctor, ¿qué responderías?
Pues a mí me encanta decir, aunque cuando le digo a mis hijos o me escuchan mis hijos se ríen, pero pues me encanta decir que Víctor es un hijo de Dios y eso me da una identidad y cuando lo digo me llena de orgullo, de fuerza. Por eso me encanta decirlo. Pero también, pues Víctor, yo Víctor soy fisioterapeuta, soy un papá de tres, esposo de una bella esposa, Malú. Y además de eso, pues soy un apasionado de la salud, soy un apasionado de llevar esperanza en medio de diagnósticos complicados. Eso ha sido pues una de mis pasiones en los últimos años, así que pues ese soy yo.
Víctor, de chiquito, ¿cómo te describes de chiquito? O sea, ¿quién se te viene a la mente cuando volteas 20, 30 años atrás y ves a un niño de 8 años? ¿A quién ves?
Pues es una pregunta que si me lo hubieras hecho hace más de 10 años, me hubieras puesto a llorar el día de hoy, pero hoy puedo decir y voltear a ver a ese niño como alguien que fue muy vulnerable en su infancia, al mismo tiempo muy protegido por su mamá, pero fue un niño que fue bulleado, fue introvertido, fue muy penoso y me sentía como indefenso. O sea, algo había en medio de la protección que me sentía, pero tenía el imán para que llegaran los amigos y me hicieran bullying. O sea, que antes no se llamaba bullying, pero hoy.
O sea, tú tenías el imán para que la raza viniera, sí, a echarte el bullying.
Sí, no, estaba tremendo porque, pues entre los amigos, historias que a veces nos reímos, pero imagínate que yo con unas ganas de querer ser parte de un equipo para hacer la reta y el fútbol y entre las calles donde vivía. Y pues nunca podía jugar, siempre estaba en la banca porque no era bueno en el deporte. Y bueno, si faltaba alguien, si bien me iba, era el portero para que lo cañonaran. Entonces era una locura, pero aún así disfruté mi infancia. Aún así puedo ver a ese niño como indefenso al mismo tiempo, introvertido, pero que hoy puedo decir que ese niño pues vino a traer mucha sed y mucha hambre de querer salir adelante, de poder hacer algo. Y pues ahora Dios me tiene sorprendido de cómo me ha convertido en un padre extraordinario, de un seguidor de Jesús apasionado. Y hoy puedo disfrutar mucho de esas raíces, pues.
Vienes de una familia de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Platícanos un poco ¿De dónde vienes? ¿Cuáles han sido los retos más grandes con los que te has enfrentado para poder llevar a tu familia a otro nivel?
Claro, pues esas raíces son, creo que, cruciales para lo que hoy, pues, Dios me ha podido abrir puertas, pero en especial, pues, un padre muy trabajador, pero al mismo tiempo, pues, con ciertas limitaciones y él siendo chofer de camión, de estos que tú ves en la ruta. Mi mamá, pues, una mujer con muchas ganas de sacar adelante a sus hijos. Y algo que pude aprender mucho de mis padres fue justamente las ganas de verlos a ellos salir adelante, sacar a sus hijos sobre todo adelante. Y sí, con muchas carencias, pero algo que sostuvo y nuestras vidas como hermanos fue que mi mamá fue una mujer extraordinaria en nuestra infancia, porque era nuestro refugio, era nuestro lugar seguro, era esa mujer que sí me hacían bullying, pero me defendía, y si tenía que sacar pues la fuerza donde fuera para defendernos, lo hacía, y eso fue muy valioso, eso me protegió de alguna forma. Pero sí, aprendí el trabajo, aprendí esta parte de la disciplina, y creo que esa es una de las cosas que hoy pues pueden imprimir mi vida. Pero sí te quiero decir que esa parte hizo sobre todo que yo tuviera un hambre de salir adelante, un hambre de ser alguien en la vida. Y bueno, hoy gracias a Dios que puedo estar contando esta historia, ¿no?
¿Eres el chipil de tu familia?
Sobre todo de mi mamá, yo creo que sí.
Sí, eres el Perdónenme, hermanos, sí, hermanas, no, pero yo
escuchen,
soy...
Cuando escuchen se van a infartar.
Soy el chipilón.
Sí, la verdad, mi mamá hizo una... Aunque afuera me la destruían, mi mamá me la reconstruía cada día con amor, con impulso. La manera en la que me hablaba, me impulsaba. Vas a ser alguien grande en la vida.
¿Y tu mamá siempre te lo dijo?
Mi mamá siempre me lo dijo. Fue como que mi primer fans en la vida. Mi primera voz de impulso. Y yo me la creía, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo luchaba con algo que la gente, mis abuelos, mis tíos, la gente que está, incluso los vecinos, siempre pusieron una carga que hoy la puedo ver y digo, sí, era una carga, porque nunca pude ser ese niño que disfrutaba jugar, correr, sino siempre me comporté como un niño en un cuerpo de niño en una personalidad de adulto, porque toda la gente decía, mira qué bonito niño. Mi abuelita, me acuerdo que me llevaba a la iglesia y yo cantaba y yo pasaba por las actividades que se hacían, y toda la gente, wow, qué bonito niño, qué bien se porta, siempre está sentado, nunca es grosero, mira cómo habla. Y entonces como que eso siempre... me dio una carga y me hizo comportarme de acuerdo a la expectativa de la gente. Y me perdí parte de mi infancia. Ahora veo a mis hijos correr, disfrutar, caerse, llorar, pelear. Yo no fui un niño así. Yo fui un niño bien portado.
¿Te arrepientes?
No. Pues sí me hubiera gustado ver... disfrutado más. Veo a mi hijo Milan cómo juega, cómo brinca. Veo a tu hijo André y digo, eso me apasiona. O sea, verlos, yo disfruto ver a los niños, pero fue una de mis carencias que no sé si llamarle arrepentimiento, pero si hubiese podido volver atrás, sí me hubiera gustado ser un niño que disfrutara más de otros niños, jugar, romper, tirar, porque fue súper ordenado en ese sentido, pero era por lo que la gente esperaba de mí. Y eso es una carga bien, bien impresionante, porque había momentos o había noches que pues yo lloraba porque no podía hacer ciertas cosas, yo me frustraba. O sea, sí fue una lucha interesante que por otro lado, pues eso me ayuda a la personalidad que hoy tengo. Cuando yo inicio la carrera, realmente tenía 18 años, imagínate atendiendo a los 18 años empresarios, atendiendo
pues deportistas de alto rendimiento, yo recién egresado, pero esa niñez me ayudó para poder que la gente me dijera, oye, te ves de más años, te ves súper maduro, eres muy profesional.
Entonces, ¿te ves como de más que... años por la edad o por...?
Por la apariencia sí era, sí me veía de más años de sí, los...
ahorita ha sido...
Rejuveneciendo,
pero platícame, platícame por favor, ¿cómo es que empezó Cefiní? ¿Cómo empezó Cefiní? ¿Cuál es la historia que hay detrás de los 8,000 pacientes que han pasado por sus manos? ¿Y cómo es que eso se ha convertido no solamente en tu pasión, en tu fuente de ingresos, sino hasta una vocación que claro. tienes el día de hoy? Y platícanos después ahorita un poco qué es lo que haces.
Claro, pues Cefiní es una empresa que nació hace 18 años ya. Hace wow. 18 años, yo tengo 40 años, entonces tenía 22 años.
Wow.
Nace... pues de un deseo de querer emprender, de querer hacer algo en la vida, de tener mi propio negocio. Y era que yo, era algo que estoy seguro que Dios puso en mi corazón.
Que lo porque cotidiano yo no hubiese sido ser un fisioterapeuta empleado. Que trabajara para alguien, recibiera un sueldo y así.
Literal. Porque no tenía un ejemplo. Mi papá, pues... 40 años, te imaginas todos los días subiéndose y bajándose de un camión para ir y trabajar y poder sustentar su familia. Mi mamá, ama de casa, y algo que ella siempre tenía y me encantaba es que siempre vendía algo, siempre tenía una forma de cómo buscar algo más para darnos una mejor vida en medio de lo que estábamos. Pero bueno, algo sobrenatural siempre estuvo en mi corazón y querer emprender. Mi primer emprendimiento fue vender figuritas de la Casa del Cerro, estas figuras como de cerámica. Y a los 16 años me voy con un amigo que tú conoces, Israel, que dicen que se parece a mí, pero no es verdad.
el gemelo.
Y nos sentamos a los 16 años con el gerente del Crown Plaza para vender las figuritas que eran como souvenirs. Entonces... desde ahí yo siempre tenía, y mis amigos me dicen, hombre, tú siempre querías estar haciendo algo, vender algo, pero era el sueño de querer emprender. Y nace Cefiní a los 18 años, después de yo estar trabajando en tres lugares al mismo tiempo. En las mañanas trabajaba en una clínica, en las tardes me iba a una dependencia de gobierno que se llama autotransporte y andaba en los carritos estos de autotransporte. Y mi tercer trabajo era de las 7 a las 11 de la noche, yendo a ver pacientes a domicilio.
A ver, vamos a ponerle pausa ahí. ¿Cuántos años tenías ahí?
Yo tenía 18 años.
Cuando tenías tres trabajos.
Tenía tres trabajos a los 18 años. Impresionante. O sea,
primer trabajo, ¿cuál fue?
Mi primer trabajo fue cuando yo estaba en el tercer semestre.
O el primero de los tres, más bien.
El primero de los tres fue en una clínica de rehabilitación con una doctora que confió en mí impresionante. Ya fue un empujón a mi vida.
O sea, ella te dijo, vente, ¿y ahí qué aprendiste?
Ahí aprendí, lo primero que aprendí fue a creerme que yo era un profesional que tenía la capacidad no solo de hacer una rehabilitación, sino de valorar pacientes, de dar diagnóstico. Y ella se va un día de viaje a Europa. Yo dije, wow, va a Europa. Me acuerdo que la doctora se acaba de comprar un Mercedes negro impresionante del compresor. No sé si lo estoy diciendo bien, el Mercedes. Pero a mí me encantaba verla y cómo disfrutaba. Ella todavía no estaba casada. Se va a Europa y alguien tenía que ver pacientes. Entonces me dice, Víctor, te vas a quedar. Este es tu bata y este es tu escritorio, tu consultorio, y vas a ver pacientes de aseguradoras.
Entonces vas a ver pacientes. ¿Y eso qué era?
Eso significaba...
¿Qué quiere decir ver pacientes? O sea, saludarlos cuando llegaba. Ahí cuando tenías 18 años, 19, sí, 20.
Yo tenía ahí 18 años, estaba en tercer semestre de la carrera.
Entonces ella se va a Europa, te deja como encargado ¿O no era así?
Me deja como encargado de su consulta. Ella era una doctora súper cotizada porque veía, yo creo que 20 pacientes diarios. Parecía como pan caliente las consultas. Entonces la consulta era realmente poder explorar al paciente, hacer pruebas clínicas y dar un diagnóstico. Y ese diagnóstico significaba que, basado en ello, ahora se podía dar un tratamiento que el médico desarrollaba para que el fisioterapeuta lo ejecutara. Entonces, imagínate, en tercer semestre llego a hacer mis prácticas, a la semana me contratan, a los 2-3 meses estoy en el consultorio de la doctora más famosa de Torreón consultando pacientes y no solamente eso, sino prescribiendo tratamientos. Entonces, ¿cuál fue lo que me salvó? Porque era un reto, había miedo en mí. Pero lo que me salvó es que también Dios ha hecho algo muy especial desde siempre, y es que yo soy un gran escucha. O sea, me encanta escuchar a la gente, me encanta poderte ver a los ojos, me encanta, aún con todas mis deficiencias y mis inseguridades, a mí me encanta la conexión con las personas. Y ahí fue como si yo anduviera en Disney, me imagino, ahora, escuchando a la gente con sus problemas. No solamente me decían que les dolía la rodilla, sino llegaba la señora que en su casa su esposo no le entendía, no le hablaba, que tenía conversaciones negativas con los hijos, los problemas financieros y de repente...
O sea, un fisioterapeuta es un psicólogo.
Pues hacemos una función de...
O es un pastor, o ¿cómo pudieras definirlo?
Pues yo lo puedo definir como... Realmente es un... Ahora lo puedo entender que es como un llamado que... O es como...
Es una vocación. Es vocacional. Es
una vocación que significa escuchar a la persona para poder entender... Ahora este es mi lenguaje. Poder entender la raíz de su disrupción de salud. Entonces... pero bueno, regresando a cómo inicia...
A ver, nada más recapitulando. Se va, se viene, te deja. Y tú, ¿qué aprendiste en ese? O sea, ¿qué tal si le picabas un botoncito y la empeorabas? O sea, ¿te pasó algo así que tú dijiste, descompuse al paciente?
Pues yo creo que... tanto como... No me pasó una mala experiencia, esa es la realidad tampoco, pero... El mejor ganar de esas 2 semanas que disfruté increíble, porque aparte esa era mi pasión, yo no me veía solamente poniendo una compresa, una electroestimulación, sino yo me veía valorando al paciente, tocando, identificando, investigando. Me apasiona investigar.
O sea, esa oportunidad
me catapultó.
Confirmó cosas mucho más grandes en tu vida.
Sí, que en ese momento no dimensionaba, si te soy honesto, pero sí me dio una identidad. Me dijo, esa experiencia me permitió tener seguridad profesional. Y a partir de ahí, la forma en la que yo hice fisioterapia durante mis primeros años de vida profesional fue basado en la valoración.
Yeah.
Si yo no hubiera tenido esa experiencia, probablemente me hubiera tardado más años. Pero yo desde el día 1 que empecé mi práctica profesional... fui un apasionado de valorar al paciente, de escucharlo, de entenderlo. Entonces, pero claro que el que confíe un médico en ti, siendo un estudiante de fisioterapia, que esté esa oportunidad, pues selló mi identidad profesional, mis convicciones se aumentaron y eso sí me, pues mi mente cambió.
O sea, tenías 3 trabajos y además estabas estudiando. ¿O cómo funciona?
Yo estudiaba, trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde en autotransporte. Luego entraba a las 3 de la tarde a la clínica. Salía a las 7 de la clínica. Me iba de 7 a 10 o a 9 a estudiar. Pedía permiso para ir a ver uno o dos pacientes en la noche que tenía que ir a ver a su casa. Y esa era mi dinámica durante alrededor de 3 años que estuve estudiando y trabajando. Pero cuando... llega el momento de que termino, me gradúo, ya tenía 3 años de experiencia, ya tenía pues una cartera de pacientes impresionante de forma particular y
Malú pues siempre ha sido como un impulso también a mi vida. En ese momento éramos novios y ella de que no, Víctor, tienes que poner tu propio lugar, tienes un chorro de pacientes, aparte ya no tenemos tiempo para vernos, pues a qué hora nos veíamos, imagínate. Entonces ya no había tiempo de nada y me impulsa a que podamos abrir algo. Sus papás también fueron como un soporte en mi vida en esos inicios y hasta ahora. Ellos viven en la Saltillo 400, tienen su casa ahí. Y uno de los locales se les desocupa, donde tenían una boutique, y me dicen, oye, pues ahí está ese lugar, acondiciónalo, un local de alrededor de 4x4. Y así inicia ese fin, hace 18 años, en un local de mis suegros, con un espacio de 4x4 y una camilla que me mandé a hacer. Dije, con esta la vamos a armar. Pero algo que nos distinguía no era el lugar, sino era realmente una pasión por servir. O sea, yo me pasaba horas disfrutando en ese lugar, poder ayudar gente. Recuerdo mi primer paciente, un paciente que llega en silla de ruedas.
¿Tu primer paciente?
Mi primer paciente en ese lugar, don Toño. También era como un personaje este paciente, pero llega en una silla de ruedas, una alegría cantando y chiflando. Pero imagínate en silla de ruedas, paralizado de la parte de derecha de su cuerpo por una embolia en ese momento, con un daño cerebral importante, y después de 3 meses poderlo ver salir de ese mismo lugar del que llegó en silla de ruedas, ahora caminando.
Wow.
Esos eran los éxitos que te llenan el tanque de energía y de pasión, ¿no? Y así fueron, a partir de ahí, pues fueron miles de casos donde pudimos devolverle la movilidad a muchas personas. De repente tuvimos una temporada en donde nos llegaban demasiadas parálisis faciales, nos volvimos expertos. Los médicos confiaban mucho porque lo rehabilitábamos muy bien. Y devolver la sonrisa a una persona con una parálisis facial era pues también ese motor que nos impulsaba a seguir. Entonces, pero así es como realmente inicia Cefini hace 18 años, pues. ¿Cómo es?
Wow. Estoy sorprendido. Una de las cosas que veo mucho que tú haces es que eres un gran... Siempre estás buscando una alternativa, una solución. Y eso ha llevado a que sigas de una... Yo recuerdo que llegué contigo con una lesión, ¿no? En el abductor.
Y en la mano también, ¿no? Una vez.
Sí, o sea, pero la primerita fue en el abductor. Era una profunda y siempre te he visto ir creciendo en tu persona, en tu conocimiento, pero también en todo la propuesta de valor que como profesional el día de hoy traes a la mesa.
Claro.
Platícanos un poco la transición entre la increíble profesión de ser fisioterapeuta a decir, oye, hay todavía algo mucho más profundo y una raíz que podemos nosotros solucionar. Platícanos un poco de eso.
Pues sí, después de, como te decía, de ver tantos testimonios de vida, devolviéndoles la movilidad, la independencia de los pacientes, había algo en nosotros que decía, híjole, hay algo más. El paciente no terminaba de desinflamar, el paciente no terminaba de encontrar ese balance en sus emociones, en su recuperación total de salud, seguía presentando y recayendo. Y llega un momento en que nos hacemos preguntas, oye, si hay algo más. Y justamente esto inicia gracias a que Malú, mi esposa, después como de 4 carreras que estudió, llega y se vuelve una apasionada de la nutrición funcional. Y a partir de ahí, eso me impacta al ver lo que ella estaba estudiando. Nos metemos a este canal de información de la medicina funcional a través de lo que ella encontró.
¿Qué es la medicina funcional?
La medicina funcional es básicamente que busquemos la raíz del problema, que podamos buscar el origen a las enfermedades. Yo siempre le explico al paciente que muchas veces normalizamos síntomas y los tapamos. Te duele la cabeza, te tomas una pastilla. No duerme, no estás durmiendo, buscas un medicamento. pero nunca te preguntas cuál es la raíz del problema. Y es como en los carros. Cuando tú vas manejando tu carro y de repente en tu tablero se enciende el botoncito del aceite o del motor, pues no le pones una cintita y la tapas, ¿verdad? De la misma forma en la salud, pues no, la medicina funcional nos reta que realmente encontremos la raíz del problema, que encontremos el origen de las enfermedades. Y este se vuelve pues un modelo de atención en el mundo, no solamente lo hacemos nosotros, sino es en el mundo algo que está revolucionando la medicina y el modelo de atención de salud de los pacientes de una manera integral. Y es donde pues ahora estamos, es a donde hemos migrado como profesionales de la salud. Hay muchos fisioterapeutas en el mundo, en Argentina, en Europa, que son fisioterapeutas con especialidad en medicina funcional. Y eso nos ha permitido el día de hoy, te decía hace rato que a mí me apasiona poner en la mesa o en el consultorio esperanza al mundo. Y es como de repente hoy los médicos o la medicina, que no estoy en contra, es parte de, pero normalmente te dictaminan una enfermedad. Te dicen, vas a ser diabético para toda la vida y este medicamento te lo vas a tomar todos los días de tu vida. Te dicen, vas a tener lupus todos los días de tu vida, vas a hacer celiaquía. Y estos diagnósticos que de repente escuchamos que te los dictaminan y son como una sentencia para nosotros. Bueno, a mí me encanta asumir el reto y decir, las enfermedades crónicas se pueden poner en remisión. Y es porque justificamos a través de... Hoy se sabe que el 90-95% de las enfermedades son de tipo inmunológico. Entonces, si regulamos, si modulamos...
A ver, vamos a ponerle una pausa. ¿Qué quiere decir el 95% de las enfermedades son inmunológicas?
Que tu mismo cuerpo está encendido buscando defenderse, pero el hecho de que el sistema inmunológico se encienda es una señal de ataque. Entonces... pues autodestruye, por eso son enfermedades autoinmunológicas, ¿verdad? Y eso significa pues que el mismo organismo te destruye.
¿Puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de un caso que te ha llegado con una enfermedad inmunológica y cuál es el tratamiento que has tenido? Creo que hay varias historias que he estado contigo. Cuéntanos, si quieres, empezando con tu hija, cómo inicia este despertar y luego... pues las cientos de personas que nos has ayudado al igual que a mí.
Sí, en esta parte de cómo cambia todo, pues tiene... y cómo llegamos a la medicina funcional, tiene un nombre y apellido y ese es mi hija mía. Hoy tiene 8 años, pero a los 6 años, entre los 6 y los 8 años, ella presenta un estreñimiento severo, impresionante, como papás destruidos, noches enteras sin dormir... La niña lloraba para poder evacuar 3-4 horas continuas, sangrados por sus partes donde evacúa. Y empezó nuestro caminar, médicos, vimos alrededor de 10 especialistas, vimos en medio de eso diagnósticos impresionantes que nos llegaron a atemorizar como padres, como, oye, tiene un problema congénito, tiene problemas neurológicos, tiene... miles de cosas que yo decía, no, yo lo rechazo, eso no es verdad y no me la creía. Y empezamos a buscar y resulta que llega un día, hacemos un freno después de una oración. Me acuerdo que estábamos orando y se nos vino a nosotros dos preguntas importantes. Oye, ¿y si no es tan profundo como lo dicen los doctores? Oye, ¿y si hay algo más para mí a que no sea una cirugía tan agresiva, tan compleja? Porque imagínate que ella ya no iba a ser por popó por su ano, sino ahora iba a ser en una bolsita durante 6-8 meses, mientras le hacían una cirugía y le conectaban unos nervios al ano para que el cerebro diera el estímulo, que era el razonamiento clínico que había. Porque incluso los doctores pues, ya no sabían ni qué onda, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un alto y vamos a ver qué está sucediendo. Y empezamos a investigar, nos topamos con la medicina funcional, Malú con el tema de la alimentación para el tema de los niños, y resulta que era sencillo, era más sencillo de lo que nos imaginábamos. Era el arroz el que le estaba provocando el estreñimiento. Retiramos el arroz de sus alimentos, se quita la sensibilidad alimentaria y en automático, Mía, después de una semana, empieza a evacuar sin problema, a jugar, a correr, a dormir. y dices tú, wow, hoy lo podemos contar tan sencillo, pero fueron 8 meses de caminar.
8 meses de que no podía evacuar, de que tenían la presión de la tenemos que operar. Me imagino que los doctores te estaban diciendo, Víctor, no seas un negligente, ya hazlo.
Claro. Sí, y...
¿Y se resolvió?
Y se resolvió el problema. Mía no tiene ninguna cirugía, Mía no tiene ninguna dificultad. O sea, hoy es una niña normal y ya 8 años, aparte... Pues,
o sea, ¿ahí qué onda con los doctores? O sea, ¿qué rollo? O sea, ¿qué les hace falta una actualización? ¿Es un tema, están desconectados con la realidad del paciente? ¿Quieren? ¿Cuál? No entiendo.
Hoy creo que, sin el afán de criticar ni mucho menos, pero creo que la medicina, algo que le ha hecho daño es volver este síndrome de las especialidades. Es bueno. Tiene sus pros, pero también tiene los contras, donde simplemente ven al paciente a través de los síntomas, los quieren resolver, pero no lo ven de manera integral. Antes tú ibas con un doctor y el doctor de cabecera pues te veía el intestino, te atendía una garganta, una gripe, y buscaba las alternativas, ¿no? De cómo verte de manera integral. Hoy eso se ha perdido, pero la realidad es que la medicina funcional ha venido a rescatarlo. Hoy vemos endocrinólogos, ginecólogos, neurólogos inmersos ya en este conocimiento de la medicina funcional.
Sí, porque la medicina funcional, lo que tengo entendido de lo que estás hablando, es como que engloba el ser completo de una persona, ¿no?
Así es. Sobre todo que, como te digo, o sea, no es tratar un síntoma, es buscar la raíz del problema. Es decir, ¿dónde está la raíz del problema? De hecho, la medicina funcional tiene alrededor de unas 7 cosas que, si tú el día de hoy te pones a analizarlas, puedes caer que una de ellas va a ser la disrupción. Es decir, imagínate un árbol y ese árbol tiene raíces. Bueno, nosotros analizamos la raíz del problema y no la hojita que está siendo infectada por algún bicho, ¿no? O que está cayéndose continuamente. Eso significa que una raíz puede ser tu sueño. Si te duermes después,
o sea, este sería lo que vas a dar, es un checklist de cómo revisar las 7 señales de una persona que es saludable o que no es saludable.
Pues vamos a llamarle que las 7 raíces de lo que puede el día de hoy estar generando una enfermedad o una disfunción de salud. Y si te pones a hacer conciencia de cómo está tu sueño, principalmente, el sueño es el mejor medicamento para el ser humano, es donde se repara, se desinflama, se recupera. Y si te estás durmiendo el día de hoy después de las 11 de la noche, ya estás haciendo una disrupción en tu salud. Va a traer una factura sí o sí. El tema de las emociones, cómo las estás gestionando, las relaciones. Si tus relaciones son tóxicas con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, hoy se acostumbra estar alrededor de las mesas chismeando. Bueno, esa es toxicidad. Otra raíz es tu hidratación, obviamente la alimentación, pero mucha gente le da énfasis y dices, es que la alimentación lo es todo. No, son las otras también. La alimentación, el movimiento. Hay personas que hacen 3 horas de ejercicio en el gimnasio, pero si después de eso se van 6 horas a sentarse a su oficina y no se mueven, son personas sedentarias y es una disrupción de salud. Otra es el tema del manejo del estrés, que hoy se habla mucho. Si no tienes buenos hacks para poder regular tu estrés durante el día, pues va a generar una disrupción en tu organismo. Tiene el poder para cambiar el sistema inmunológico, tiene el poder para cambiar tu microbiota, para inflamar tu metabolismo, para despertar ansiedad,
estrés. Ahora, todo eso, por ejemplo, para los que nunca han escuchado lo que despierta el estrés, ¿cómo se ve en una persona para que lo pueda identificar? Y después, ¿cómo es que se puede trabajar en eso? Porque pues ya claro, la gente, pues estamos impuestos al estrés, estamos impuestos a normalizar el estar preocupados, el estar ansiosos, el tener el síndrome del pensamiento acelerado, que siempre estamos en un rush de quiero estar haciendo algo Y si no estoy haciendo algo, me siento improductivo y siento que se me está yendo la vida.
Claro. Pues justamente el estrés se va a manifestar en nuestra vida mañana sin poderte despertar, nieblas mentales, falta de energía para completar tu día. Los pacientes me llegan con síntomas que han normalizado. Para ellos es normal no tener energía en cierto horario de la mañana y pues te tomas un café y te da energía, ¿no? Algunas personas llegan con dificultad de energía o bajones de energía después de comer y lo normalizas. Te vas y te acuestas un ratito y te sientes que te recuperas, pero realmente ya tu cuerpo está hablando. Entonces, aquí el antídoto es que no normalices síntomas como sentirte cansado frecuentemente, tener problemas de energía después de los alimentos, tener mucha ansiedad por lo dulce. Eso no es normal, el cuerpo está hablando.
¿Y ahí qué está diciendo? A mí me dice, come mucho, come pastelitos.
Eso está interesante porque el cuerpo está haciendo lo que sabe hacer, compensar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes muchas ganas o mucha ansiedad por alimentos, significa que has desactivado dos hormonas importantes en tu cuerpo, la hormona de la saciedad y la hormona del hambre. Y esas hormonas están en el intestino. Si te pones a analizar, es probable que tu intestino se distienda con ciertos alimentos, que tengas ciertas molestias, que tengas a lo mejor un reflujo, que cuando comas tarde te sientas demasiado lleno, que cuando vas a hacer ejercicio traigas como la sensación del alimento. Y eso empieza a traer alteraciones en tu manera de alimentarte. Y finalmente, pues bueno, el cuerpo decía, empieza a hacer lo que le encanta hacer, que es compensar, y empieza a usar vías de utilización de energía o de producción de energía a través de una vía muy fácil. Es decir, te pide azúcar, llega el azúcar al cuerpo y la metaboliza y puedes volver otra vez a retomar actividades, a hacer ejercicio, a moverte, a pensar. Pero empieza a suceder algo, empieza a acumular grasa y empezamos a ver el abdomen pues, más abombado, empezamos a ver pérdida de cabello, empezamos a ver la piel con ciertas manchas y de ahí nos podemos ir a muchas otras alteraciones, pero sí no es normal que tengas demasiada ansiedad por ciertos alimentos, que estés cansado, que incluso en los hombres hoy lo veo mucho y eso me causa un poquito de compromiso con el hombre. Una de las cosas que hoy me está apasionando mucho es la salud de los hombres y es que no te imaginas cada vez más cómo hombres de los 30 a los 40 años llegan con disrupciones hormonales. Testosterona baja medida con laboratorios, testosterona baja total en sangre, la DEA, que es la hormona que controla el cortisol, o sea, la hormona que te ayuda a que tengas una regulación del estrés durante el día, dificultad para, obviamente, tener deseo sexual, apetito sexual.
De 30 a 40
años. De 30 a 40 años.
Ahora, ¿por qué ahorita se está...? O sea, ¿eso se veía siempre y no le poníamos atención? ¿O hay elementos que a los que el día de hoy estamos enfrentados o que enfrentamos que hace que eso al día de hoy sea mayor? Porque yo lo que había escuchado es que, o sea, no te quiero echar mentiras con con un dato, pero era algo de que la gente en el 1930 o 50, los señores de 60, 70 años tenían más testosterona que los jóvenes de 20 a 35 años en los 2000. Lo leí de un libro, pero lo traigo aquí a la mesa.
Si comparamos las generaciones de los 50, de alrededor de los 50 y los 70, podemos encontrar una gran diferencia entre uno y otro. Pues antes la gente se movía más, su alimentación era más en casa, la forma de vida era pues menos estrés y sí hay elementos, o sea, sí hoy estamos enfrentados a elementos, el tema de las proteínas animales, los excesos de
de hormonas para que pues puedan llegar a las producciones que se requieren en los establos, pues la forma en la que ahora se cuida pues todo el tema de frutas, verduras a través de los pesticidas, los disruptores sobre todo de toxicidades como los desodorantes que usamos, los champús, los maquillajes. Todos estos pues son ya disruptores actuales con los que estamos enfrentados y algo bien severo, que es el consumo de redes sociales.
¿Redes sociales en qué categoría? ¿Es el primero?
Es el primer tóxico que podemos encontrar porque tú haces un análisis y el promedio está alrededor de las 6 horas de consumo diarios. Entonces es un dato. Lo primero que viene a generar es toxicidad, o sea, absorbes a través de las pantallas interferencias. A eso agrégale el Wi-Fi alrededor de tu casa y pues todos los conectores que tenemos.
Entonces, o sea, recibes tanto cosas como tecnológicas, pero más aparte todo el rollo que produce el estar en una red social que produce presión, produce ansiedad de querer tal vez tener algo que no tienes.
Algo que está muy medido es que obviamente el primer disruptor se llama disfunción de la dopamina. Tú te pasas 30 minutos en redes sociales continuas y hay una baja considerable en la disminución de la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que lo que hace es que tú te sientas feliz, que te sientas con energía. Y por eso hoy tenemos muchos niños que están deprimidos, muchos niños que están ansiosos. Eso no existía. Hoy tú le dices a un señor de 70, 80 años en esas generaciones y dice, no, hombre, este niño lo que le falta son unos tablazos. No, lo que le falta realmente es que deje de ver redes sociales. Los papás les damos el iPad, les damos el teléfono y se saben nuestras contraseñas para que te dejen un rato en paz, ¿no? Pero le estamos dando el antídoto para que dejen de ser felices.
Wow.
Dejen de comportarse como niños.
¿Y ahí cuál es, o sea, cuál es la receta, men? O sea, ¿qué tenemos que hacer?
Pues,
o sea, siento que los papás somos más preocupones, que no es como que antes. Yo recuerdo que a los 6 años yo me iba al parque y me pasaba 4 horas en el parque y luego mi mamá le marcaba a la vecina por un teléfono de cable que o le daba vuelta, le picaba un número y marcaba la casa. Oye, ahí está Ricardo. Sí, aquí está. O no está. Háblele a la vecina del número 8. Ah, bueno, déjale marco. Y si no se ponían histéricas, se iban caminando 2-3 cuadras al parque que estaba por la casa. Y ahí estábamos toda la raza cotorreando. O sea, ¿se puede volver a eso o ya es algo utópico?
Pues no, sí. De hecho, eso es uno de los biohacks que más impulsamos a las mamás de hoy a que lo hagan, a que el niño vuelva otra vez al piso. Ese es el grounding famoso que hoy está mucho. Pareciera que es moda, pero realmente no es moda. Es volver a ser. Ahora tiene un nombre bonito, pero es que el niño se enlodara.
Lo ancestral, o sea, lo que siempre fue de que una lo cotidiano y ahora
es wow.
Es de wow el gran.
El grounding, las colchonetas, etcétera. Pero bueno, es volver a eso. Y es que el niño, si está lloviendo, salga a la lluvia, se moje, que pueda jugar con tierra, que pueda.
Esas sensibilidades que la sienta.
No, o sea, y aparte es bien real. O sea, tú que eres ingeniero y entiendes como. También creo que la electricidad sin ser eléctrico. No sé por qué estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir es que. La única manera de descargar energía es haciendo contacto con tierra. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, la manera en la que el cuerpo es algo que no te cuesta, pero la manera en la que puedes sacar todas las toxicidades de tu cuerpo, refiriéndonos a interferencias, pues es a través de nuestros pies haciendo contacto con pasto y arena. O sea, que tus hijos anden descalzos es una medicina.
Una de las cosas que mi mamá hizo mucho en comparación a otra tía es que nosotros siempre estábamos descalzos. De hecho, nos decían indios pata rajada. porque siempre andábamos descalzos y pues yo me imagino que estábamos del caso porque no le alcanzaba a mi mamá el tiempo para poner a todos, pero y sí veo una diferencia muy grande entre la personalidad y el desarrollo inclusive cognitivo. Claro. De nosotros como hermanos que estuvimos como a la intemperie, siempre descalzos, a gente que siempre estaban con calcetas, tenis y súper limpios y neats. Y, o sea, como que yo digo, o sea, no sé cómo se pueda medir, pero sí no veo una medición como... inclusive ante el estrés.
Pues mira, hoy ve alrededor de ti nada más o papás que tienen nuestra edad. Yo tengo 40, tú tienes 37.
38. No, 36. No, tengo 36.
Tiene 36, se ve de 38, pero... Oye, pero te puedes poner a ver alrededor de tus hijos y ves una diferencia significativa. Yo veo a tus hijos cómo andan, pero veo también y puedo comparar niños de su edad y tienen dificultad para relacionarse, parece que están asustados, de repente son introvertidos, y no porque no tengan recursos en su familia como las que yo les contaba, sino realmente porque sí te da una actitud ante la vida diferente. El no andar descalzo, el no tener contacto con la naturaleza, el no darle la oportunidad a nuestros hijos de ensuciarse, de no darle la oportunidad a nuestros hijos de tirarse al piso. Hoy veo mamás que llegan con sus niños al consultorio y es como que no puedes desordenar, no puedes quitar, no te puedes sentar en el piso, no levántate porque te vas a ensuciar, no te puedes despeinar. O sea, llegan impecables y son niños que viven enfermos de su intestino, que se enferman constantemente, que no se pueden relacionar con las personas. Solo wow. Pueden estar con su mamá, solo pueden estar con su maestra y viven. No te imaginas cómo en los últimos meses hemos recibido niños con nivel de ansiedad alto.
Niños
con nivel de ansiedad alto.
¿De qué edad?
Estamos hablando de niños alrededor de los 6 a los 9 años.
Wow.
Pero una ansiedad que es detonada, no es detonada por donde los niños estén por su
círculo. Sí, no es por las condiciones socioeconómicas.
Somos los padres.
Ahora, yo quiero cerrar esta conversación de los niños para migrar la conversación hacia el síndrome del burnout. Yo tuve un episodio fuerte contigo y me ayudaste a salir de ahí. Pero para cerrar la conversación, tal vez ahorita nos está escuchando un padre, una madre que dice: estás describiendo a mi hijo o me estás describiendo a mí más que nada. ¿Qué le puedes decir a esa madre ahorita?
Claro, pues algo importante es que pueda tu hijo experimentar actividades en el suelo, tener contacto con la tierra, andar descalzo. Otra de las cosas es que los dejemos ser niños a los niños, que no le impongamos pues nuestra perspectiva de adultos. Y la otra cosa que se va a volver como...
¿Qué quiere decir eso? Porque esa es muy buena. Perdón que te quité la inspiración, pero ¿qué quiere dejar a un niño ser niño?
Lo que significa es que él pueda aprender a descubrir en su entorno, que pueda descubrir a través de... que pueda descubrir en sus amigos la capacidad de frustrarse, que pueda descubrir entre sus amigos la capacidad de relacionarse, de negociar. Eso lo hacíamos de niños.
O sea, que no le resolvamos todas sus frustraciones y a los niños y que aprendan ellos a...
Que aprendan ellos a relacionarse. O sea, no pasa nada si tu hijo se cae, no pasa nada si tu hijo se pelea con el otro niño, no pasa nada si tu hijo lo ofenden, que aprenda el niño a gestionar estas emociones, sí. Que aprenda incluso a defenderse, no está mal. Y algo también importante es que nuestros hijos no necesitan que les demos todo. O sea, nuestros hijos necesitan simplemente tener padres que estén cerca de ellos. Eso fortalece su microbiota. Activa su oxitocina. Si tú quieres que un niño
realmente se que digas, oye, quiero que juegues con sus primos, no
lo tener aquí. Eso está tremendo. A ver, que sus padres estén presentes, activa su microbiota
para que sea saludable, se van a enfermar menos, pero algo importante.
¿Pero qué quiere decir activar la microbiota?
Pues activar la microbiota es que empieza, cuando tú abrazas a un hijo, despiertas oxitocina desde el intestino.
Ahora, ¿qué es oxitocina? Perdóname que, porque tú lo dices como si todo el mundo supiera. O sea, en términos...
Vamos a empezar por partes. La primera es la microbiota, ¿cómo es que se activa? Cuando tú le das, cuando tú estás cerca de tu hijo como padre, madre, cuando pasas tiempo viéndolo a los ojos, cuando recibe abrazos de tu parte, cuando recibe afirmación, incluso cuando recibe disciplina, en ese momento los ácidos en su cuerpo se modifican y empiezas a ayudarle a que su microbiota crezca. Si das un abrazo, si lo ves a sus ojos, el intestino modifica su pH.
¿Cómo?
Y al modificar el pH, pues le permites que la microbiota saludable empiece a crecer.
Wow.
Eso es simplemente por el contacto. Está muy estudiado. Y la otra es que un abrazo con tu hijo tiene el poder para activar la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor, sí, que nos permite a los seres humanos poder tener contacto con los demás, tener contacto y ser sociable. Si tú quieres un hijo sociable, el biohack más poderoso es abrázalo más y te vas a dar cuenta cómo de manera inexplicable tu hijo empieza a relacionarse con sus primos, a convivir con algunos adultos.
Yo veo muchas señoras, brother, que... Perdón, Fisio, yo veo muchas señoras que quieren que los hijos sean unos pedestales, man, y que no hagas esto y que no hagas esto, o que los mandan a 500 actividades,
sí,
y están en el colegio todo el día y después del colegio 30 otras actividades. Entonces, pues es, o sea, y ves a los niños y si dices, oye, no es que le haga falta algo en la cabeza, sino que trae un tema emocional.
De abandono.
De abandono. Literal, ¿eh? Y que, digo, no sé si es abandono, pero como que los ves y dices, oye, a este niño le falta unos 3 abrazos al día y decirle te amo, hijo, y puedes estar aquí, disfruta, tranquilo. También hay un tema de que la hiperactividad en los chicos, pero bueno, ya nos vamos.
Y hay un chorro de cosas, pero un dato que te quiero pasar de un paciente reciente es que a veces queremos resolverle todo a nuestros hijos y hacemos locura, ¿no? Y los niños necesitan aprender a exponerse a la frustración, exponerse al estrés. Y recuerdo hace unas semanas, estoy hablando de un par de semanas, llega una niña con ansiedad a la clínica y su ansiedad, ¿sabes qué fue? Que su mamá le manda a hacer el trabajo, le manda a hacer la maqueta para que ella la pueda presentar y que no se estrese, porque pues era una maqueta que debía de quedar muy bonita, muy profesional, se la realiza. Pero la niña empezó a generar una ansiedad nivel 10 en donde dice, es que ¿y si me descubren? ¿Y si la maestra me dice que yo no lo hice? ¿Y si me reprueban? O sea, ve todo lo que generó una acción bien intencionada, entre comillas, pero que detonó una ansiedad explosiva, llantos de 2-3 horas en la niña, dificultades para poder ser funcional, el intestino irritado y una distensión, medicamentos, doctores, internó incluso. Y bueno, cuando llegamos y le digo, a ver, ¿cuál es el problema? La venían de traer de un consultorio, estaba a punto de llevarla a hospitalizar y me dice, es el último lugar al que vengo, si ya no hay nada, pues Ya, ¿qué hago, no? Y cuando encontramos el origen del problema, que era lo que estaba generando la ansiedad, la niña en automático encontró su estabilidad. Dejó de llorar, dejó de inquietarse, volvió a dormir. Y ve cosas como, ve, por eso digo, el origen del problema. Y la mamá pensaba que estaba pasando algo en su intestino y realmente estuvo en una acción que le quiso resolver, pues, a su hija algo que no quería verla estresada de alguna manera, ¿no? Entonces, imagínate ese dato. Entonces, no es malo que nuestros hijos se estresen, no es malo que los dejemos que hagan, no es malo que les demos la oportunidad de equivocarse, no es malo que incluso cuando vayan a una exposición pierdan o ganen, no es malo. Es la vida, es el juego de la vida, ¿no? Entonces,
son las microrrealidades que tienen que estar expuestos para que cuando llegue el momento, pues puedan lidiar con la frustración.
Así es. Pero bueno, hay todo un mundo en el tema de la medicina funcional a través de los niños. Wow. Y yo, papá, lo único que te quiero recomendar es que vayamos contracorriente. Hoy el mundo nos dice, que saquemos a nuestros hijos de nuestros hogares, que los llevemos a la escuela más de 8 o 10 horas, que los tengamos en múltiples actividades. Y si te das cuenta, el único momento que pasas con tu hijo es cuando llega, algunos padres tienen la oportunidad de verlo irse a dormir. Y otras madres tienen la oportunidad de ser su Uber y trasladarlo a las diferentes actividades, pero nunca tener tiempos en familia alrededor de la mesa, nunca tener tiempos para escucharlos y poder saber cómo están nuestros hijos.
Wow.
Así que está increíble, amigo.
No, sí me dejas pensando muchas cosas, pero no todo el podcast se puede tratar de eso. Hablando del tema del síndrome, o sea, ahorita antes de entrar al aire, estábamos hablando de los pastores que te ha tocado estar trabajando con ellos. Uno de ellos soy yo principalmente y tienes otros. Platícanos cuáles son los síntomas o el... ¿Cómo se le llama?
Los signos.
Los signos como... No, déjame me acuerdo, pero es el común denominador de lo que pasa un pastor. Tú también eres un pastor.
Sí.
Platícanos un poco. Quiero también, en la comunidad hay mucha gente que es pastor o que tiene responsabilidades de un pastor. Entonces, háblanos un poco de eso.
Pues hay una realidad que nos cuesta... cuando estamos inmersos en la fe y asumiendo el llamado que Dios nos ha dado de ser pastor, y es que nos empezamos a someter a un estrés alto que luego se vuelve difícil de gestionar, porque pasa algo que veo mucho en los pastores, y es que su cerebro no se apaga. El cerebro no se apaga, y cuando no se interrumpe las conversaciones que trae, los problemas, las responsabilidades, y tú te puedes poner a visualizar ahorita, si lo hacemos práctico esto, y los pastores que nos están escuchando, pues realmente te das cuenta que en la mañana te levantas viendo tu calendario, asumiendo las noticias que hay de la iglesia, los programas, las responsabilidades, el tema de los hijos, luego vas avanzando tu día y empiezas con el trabajo, si eres un pastor de, como lo llama tu papá, bivocacional, en donde eres empresario o trabajador y al mismo tiempo ejerces el llamado de pastor. Y en esa parte, pues caminas con la iglesia, la consejería, el llevar a la iglesia a más, la carga espiritual, que también es un tema. Pues yo veo que no se apaga el cerebro, no se apagan las conversaciones.
Sí, inclusive la responsabilidad de mantener a flote, de hacer las predicaciones. Pues hay pastores que predican una, dos, tres. Yo en ocasiones predico 5 veces por semana.
Sí.
O sea, yo siento que eso también es una demanda emocional grande, como dar a luz a un mensaje.
Totalmente. Entonces, uno de los comunes que vemos es eso, pero nos lleva a algo, y ese algo se llama ansiedad. Rompes tus neurotransmisores. O sea, somos expertos, o he visto ese expertise, por llamarlo de alguna manera, en los pastores que rompen la dinámica de los neurotransmisores, la serotonina. Tienen bajos niveles de serotonina, bajos niveles de dopamina, bajos niveles de oxitocina, de acetilcolina, y entonces empiezas a tener una mente dispersa, empiezas a tener dificultad para concentrarte, nieblas mentales durante tu mañana, o sea, te tardas para arrancar, tu energía empieza a disminuirse, te empiezas a enfermar o empiezas a tener ciertos síntomas que se parecen a enfermedades sin ser enfermedades, el sueño se empieza a alterar y...
¿Cómo se ve la depresión en la vida la ansiedad en la vida de un pastor?
Pues en la vida de un pastor se ve, si te puedes empezar a, no te puedes estar quieto en un solo lugar, tus pies hay un síndrome de piernas inquietas y todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo estás pegando, todo el tiempo traes algo en la mano, tu lenguaje es muy acelerado, tus conversaciones son muy aceleradas y luego empieza a haber algo importante que en tu casa empiezan a notar y es la poca tolerancia a tus hijos. Empiezas a tener más irritabilidad de lo normal, eso empieza a detonarse, se empieza a disparar el hambre, o sea, empiezas a tener un hambre, y esto te lo estoy diciendo que es lo que veo que sucede, ¿no? Y eso es ansiedad, empiezas a tener ansiedad por alimentos que antes, pues, ni siquiera estaban en tu mesa, o no están en la mesa de tu, o no están como siendo parte de la preparación de tus alimentos, y esa es una ansiedad por alimento, ansiedad por hacer muchas cosas, ansiedad por... una sensación de no sentir que terminas las tareas, una sensación de llegar a la cama y no poder apagar tu cerebro. Y así es como se manifiesta y empieza a generar un estrés de tal forma que el cortisol empieza a dispararse. Lo natural que podemos ver en los laboratorios, por ejemplo, en sangre, es que tú debes de empezar con un cortisol, con una curva de cortisol alta. Y conforme empieza a apagarse la luz, el cortisol debe empezar a descender. Eso conlleva que la primera parte de tu mañana deberías de ser la mente más clara para poder crear, para poder construir. Tus primeras reuniones en tu negocio o con la gente que colabora en la iglesia deberían de ser un exitazo. Eso sería lo normal. Si eso no está sucediendo, y de repente tú ves que tus tardes son mejores que las mañanas, ya estamos empezando a tener cosas anormales. Si de repente te llegan pensamientos y dices, oye, no, es que hoy me están llegando los pensamientos a las 10 de la noche, tu cortisol se prendió y no te va a dejar que duermas. Apaga la serotonina, que es la hormona del sueño. Y la otra cosa de cómo se manifiesta la ansiedad es que empiezas a despertarte de manera inexplicable en las noches. Sueños interrumpidos. Y le gusta al cortisol o esos picos de cortisol nocturnos de las 2 a las 4 de la mañana. Entonces ahí empiezas a ver que ya hay ansiedad y no sabes, empieza a enfermarlos. Y la otra cosa es que también empieza a traer problemas en el matrimonio, porque también empieza a haber alteraciones pues en nuestra pareja, en la intimidad, en nuestras conversaciones. Y este ya pues se vuelve todo un tema, ¿no? No es falta de fe. Les quiero decir a los pastores, es simplemente no normalizar un cuerpo con falta de energía, no normalizar que no puedes experimentar paz, que tu alma no puede experimentar paz porque tienes el recurso, simplemente el neurotransmisor no está alineado y eso es la ansiedad de los pastores.
Pues yo recuerdo, fue el año pasado. Que me empezó a dar esos episodios, de que en la noche me levantaba a las 2, 3 de la mañana y ya no podía dormir. Fueron varios días así. Y hubo un día en particular que no pude dormir toda la noche. Y los siguientes días igual me despertaba. Y ahí fue cuando se me despertó la neuralgia occipital. Que fue un episodio muy, muy, muy trágico.
Pero ve, ahí encontramos el modelo que hace rato te decía, ¿no? Seguramente tu disrupción empezó en la parte intestinal. Empezaste a tener a lo mejor algún tema digestivo que te llevó una falta de energía. Tu sistema inmunológico se enciende para buscar defenderte. Y al encenderse no siempre quiere decir que está fuerte, sino le da oportunidad también a que otros virus, bacterias se puedan anidar. Y tú, por ejemplo, tu neuralgia occipital fue de tipo inmunológica, tuvo un origen inmunológico. Se descompensó el sistema inmunológico, un virus llegó al nervio, lo atacó, lo inflamó y generó entonces una neuritis del nervio occipital. Y esa neuritis pues vino a traer dolor. El dolor trajo alteraciones en tu sueño, obviamente la falta de energía y pues te descompensó, ¿verdad? Mm. Si no se controla esa ruta, si no controlamos esa ruta, pues lo que el acto seguido es que pues vengan enfermedades. Pero esa es la mejor expresión de cómo el estrés puede llegar a afectar un sistema o un órgano.
De hecho, después de ese momento, sí fue un tema, pues que conversé contigo, pero también conversé con Dios, conversé con mi esposa. Y le dije a Dios, si así van a ser los siguientes 35, 40 años de ministerio, pues me voy a ir en cinco años.
Wow.
Y tú me pusiste una rutina chida. Recuerdo que me diste pues todo un paquete de soluciones, desde cosas muy sencillas. Me llevaste a, oye, bájale la carga, camina en el sol, toma vitamina D, porque era un tema tampoco que no tenía nada, o sea, estaba agotado de la energía, no tenía nada de energía. Entonces la fui recuperando como de 2 a 3 semanas, pero sí tuvo que haber un cambio inclusive en mi forma de hacer las cosas, porque pues está el tema de que quieres hacer muchas cosas o también piensas que solamente tú puedes hacer las cosas.
Claro.
Y fue en ese momento donde dije, mira, ¿sabes qué? En mi caso particular era como, si Cristo es el fundador de la iglesia y es el que la funda, la forma y la establece, pues dije, ¿a poco le va a faltar elementos para que Dios le dé al cuerpo, que es la iglesia, los recursos necesarios para llevar a cabo la obra? Entonces ahí entendí, dije, no, la neta yo soy, porque en ocasiones los pastores pensamos que todo, si la iglesia va a crecer, depende de nosotros. Si tenemos que llevarla al siguiente nivel, es porque tenemos que hacer un esfuerzo brutal. Entonces como que ahí como mi perspectiva de ver las cosas fue confrontada por Dios, de decir, oye, no eres la persona importante. Y dije, sí, tiene razón. Y ahí aunque empezó la iglesia a crecer muchísimo en todo este tiempo, que ha sido un tema de mucho crecimiento, pero también yo siento que es el tema donde yo más he delegado y he podido levantar a otros, y siento que otros han encontrado su llamado. Entonces se ha vuelto como un círculo virtuoso de que pues cada quien encuentra su lugar, encuentra su llamado, encuentra lo que Dios le ha dado para poderlo traer a la mesa. Pero a mí ese punto en mi vida sí fue un punto pues de intersección, de decir, si sigo así, me voy a dejar a mis hijos huérfanos, ¿no? Entonces...
Y lo interesante es que la realidad es que no eres el único que está pasando y que está pasando situaciones como estas, o que has pasado y que incluso vamos a seguir pasando cuando nos descuidamos, ¿no? Pero por eso es importante que cada persona pueda tener la conciencia el día de hoy, sobre todo los pastores y la gente que nos ve, pero sí que puedan tener su salud en sus manos. Y no en la de nadie más. Eso significa que nadie puede hacer ejercicio por ti, nadie puede alimentarse con buenos hábitos alimenticios por ti, nadie puede tener tiempos de descanso por ti. Y cuando nosotros nos hacemos responsables de la salud y podemos al menos tener una ruta para escuchar a nuestro cuerpo, eso va a ser una gran diferencia para que no normalicemos un cuerpo sin energía, un alma o pensamientos que no tienen paz y una desconexión con Dios. De hecho, ese es el modelo de nuestra manera de atender a los pacientes. Siempre les explicamos, tu cuerpo debe ser alimentado, a través de buenos hábitos de alimentación, ejercicio, sueño, descanso. Dios te ha creado con un alma y esa alma tiene que experimentar paz. Y un alma se alimenta también de buenas relaciones, de poder ir a ver una obra, de un viaje. Pero la otra parte importante que a veces la tenemos muy descuidada es nuestro espíritu. Sí o sí, Dios te ha dado un espíritu y vas a buscar. Por eso buscamos tantas cosas en el mundo, ¿verdad? Tantas corrientes. Pero la única manera de alimentar el espíritu se llama tener una relación con Dios. Y cuando estas tres están en equilibrio y no están desnutridas, pues vamos a poder disfrutar de salud, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar de una vida que realmente puede avanzar sin sentirte todo el tiempo mal. Pero para eso tenemos que comprar esta parte que les decimos, en donde no normalices un cuerpo que le falta energía, no normalices una vida sin paz y no normalices un espíritu sin Dios.
Esos son los elementos claves de una salud funcional.
Literal.
Vamos a hacer un test ahorita para decir, oye, tal vez cuando normalizas es porque tal vez ni siquiera sabes que estás mal.
Sí.
Entonces vamos a hacer un test ahorita para saber si estamos bien. Y después de eso, ¿cómo es que ese test no nos van a alarmar? Porque, por ejemplo, después de ver los tratamientos que tú me das, como que vuelvo al origen y decir, oye, pues no está tan complejo.
Claro.
O sea, la salud, inclusive yo siento que Dios no la hizo compleja, que es un tema de descuido. La perdemos, se nos va la vida, tenemos nuestras comparaciones, tenemos todo este rollo que nos impide poder hacer las cosas bien. Entonces hay que hacer un test. ¿Cómo sería? Vengo, estoy frito, no sé que estoy frito, pero sé que hay algo mal. ¿Cómo sería esa conversación con uno mismo?
Claro, pues nosotros empezamos por el intestino y esa parte es crucial. ¿Cómo está tu intestino? Y es preguntarte si te inflamas después de ciertos alimentos, si estás estreñido, si tienes reflujo, si cuando te comes ciertos alimentos te sientes demasiado lleno, si tienes muchos ruidos intestinales o exceso de gases, eructos, eso no es normal. Entonces, eso es el intestino. Si al menos saliste en estas que te estoy diciendo, tres las palomeaste como positivas, necesitas restablecer el intestino. Necesitas tratar tu microbiota. ¿Y cómo la puedes tratar para de una vez darles como una respuesta? Es empezar a hacer un plan de alimentación por eliminación, y es dejar de consumir azúcar, ayudarle a tener descansos de alimentación, o sea, alimentarte dos o tres veces al día. Y la otra cosa importante es que necesitas caminar 10 minutos al menos después de desayunar, de comer y cenar. Y la otra parte que también evaluamos es el tema del sueño. El sueño, sin batallas para arrancar, te despiertas por la noche y te levantas sin energía, tienes una alteración en el sueño. Y eso necesita hacks para salud de sueño, necesita hacks para que puedas tener una higiene del sueño. Y eso es empezar a apagar tu teléfono a las 8 de la noche, desconectarte totalmente de redes sociales, dormir antes de las 11 de la noche es tu mejor hábito, y empezar incluso a despertarte después de 7, 8 horas de sueño. Y luego de ahí nos podemos ir a otro importante, que es el tema de neurotransmisores. No es normal que tengas falta de energía por las mañanas, que tengas falta de claridad mental, que tengas sueño o bosteces todo el tiempo. No es normal que estés todo el tiempo irritado. Y luego nos vamos a otra parte, que es la hormonal. Eso es importante en todas las etapas de la vida del hombre y la mujer. Y lo hormonal es que si de repente dices, oye, cada vez batallo más para bajar de peso, cada vez acumulo más grasa en la zona abdominal, aunque me alimente mejor, se han perdido por las mañanas, en el caso del hombre, mis erecciones matutinas, ese ya es un signo de alerta para los hombres. Me falta deseo o apetito sexual. No tengo ganas de hacer ejercicio. Estoy perdiendo músculo. Eso ya es una señal de alerta para las hormonas en el hombre. Y esto en muchas ocasiones tiene que ver con falta de proteína en el hombre, falta de hidratación. La hidratación es algo importante y les voy a dar un hack bien poderoso que regula múltiples enfermedades. Nosotros me tocó hacer un curso relacionado con el estudio del equilibrio hidroelectrolítico y en este estudio vemos las enfermedades como las enfermedades azules, que estas se pueden sanar a través de un buen equilibrio hidroelectrolítico, como la fibromialgia, como la baja testosterona, los dolores de cabeza, la falta de concentración. Y eso es simplemente por cada litro de agua que tú consumes al día, debes de ponerle 4 gramos de sal. Y eso se llama equilibrio hidroelectrolítico.
Wow.
Y suena súper fácil de entender porque cuando tú te deshidratas después de una enfermedad gastrointestinal es tan profunda que vas al hospital por una deshidratación y ¿qué es lo primero que te ponen? Un suero al 9% ¿de qué? De cloruro de sodio. Eso es 9 gramos por litro de sal. Entonces, los doctores, la ciencia sabe que tu sangre necesita 9 gramos de sal por cada litro, pero qué raro que en la consulta te quitan la sal, te dicen que la sal te hace daño. Y resulta que es la manera en la que te pueden sanar pueden rescatar tu vida.
Yo recuerdo que ese hack me lo diste hace 8 meses, ¿no? Más o menos.
Alrededor de 8 meses, sí.
8 o 9 meses me dijiste, déjate tomar tus paracetamoles porque yo en las noches para dormir era decir paracetamol. Me dijiste, déjate tomarlo más bien cuando te duela la cabeza, agarra un puñito de sal,
pizca de sal
y la ponla abajo de tu lengua. Y yo dije, no, hombre, este vato está loco. Oye, lo hice. Adiós, dolores de cabeza.
Claro.
Y ya siempre que, oye, me duele poquito, que ya casi no me duele. La sal me la quita por completo. Y tengo un cuñado, Mau, que a él le daban migrañas, bro. Y que no le hallaban y que se habían hecho ido a hacer estudios y que quién sabe cuánta cosa. Y le digo, ven. Mira, el Víctor me dijo que cuando te doliera la cabeza, te pusiera sal. Y también me dijo, hombre, cuñado, estás loco. Y literal, se empezó a poner sal debajo de la lengua. Y las migrañas que a él le daban impresionantes se redujeron un 90-80%. Wow.
Entonces, malo es que me robas consulta, hombre. Me está dejando sin consultas el.
Oye, no, pero pues
Ah, qué padre.
O sea, ¿cómo es que algo tan sencillo te cambia la vida?
No, ¿cómo te puedes imaginar que la gente ha dejado de tomar antidepresivos? Hoy hay un diagnóstico multidiagnosticado, multiusado, y es la fibromialgia en mujeres. Y para tratar la fibromialgia hay que dar antidepresivos, hay que dar analgésicos.
¿Qué es fibromialgia?
La fibromialgia es cuando ya un doctor no encuentra qué decirle al paciente, porque al paciente le duele todo, especialmente a las mujeres. Le duele la cabeza, hay como 7 zonas que se identifican. Dolor en el cuello, dolor en los codos, dolor en las manos, dolor en
todo.
Dolor todo el cuerpo. O sea, y eso pues al final es como una enfermedad reumática. Pero realmente es una enfermedad diagnosticada por falta de equilibrio hidroelectrolítico. Hay estudios que se han hecho en México y uno de los estudios que más me ha tocado estudiar y estoy muy pegado ahorita es que toman un grupo de personas y las empiezan específicamente son mujeres, 90 mujeres tratadas con equilibrio hidroelectrolítico y luego tienen otro grupo de 90 con placebo. Y las 90, o sea, en total 180 con diagnóstico de fibromialgia, con medicamentos, etcétera. Unas siguen tomando su medicamento, su terapia placebo, y las otras dejan los medicamentos y se van a equilibrio hidroelectrolítico. Y resulta que a través de pruebas en orina, modificando, o sea, dándote cuenta que estás modificando el pH, o sea, haciendo más alcalina la orina, empieza el paciente a sanar. De un pH muy ácido en orina, se convierte cada vez más por hidratación.
¿Hidratación hablas de sal?
Agua con sal.
No hablas de que tengo que bajar el electrolit del Himalaya y que no sé qué rollo. Agua con sal es la terapia.
Las mesas, si tú quieres. Y una que a mí me encanta se llama Ancestral, pero agua con sal. La de mesa, la sal, la que en muchas ocasiones te quitan. Ay, quiero, o sea, porque luego este es un tema un poco sensible
sí. En
el mundo de la medicina y esto tiene una relación de esta manera. Cuando te dicen que no comas sal o que sí comas o las cantidades es porque a mayor sal y poca agua, tu cuerpo básicamente se va a deshidratar, ¿sí? Y, perdón, el cuerpo va a retener líquidos. A mayor sal, poca agua, vas a retener líquidos. Y te va a subir la presión y el cuerpo y el corazón hace una mayor carga para mover a la sangre. Pero si tú consumes, como lo hacemos los mexicanos, poca sal y mucha agua, lo único que va a suceder es que vas a tener un cuerpo deshidratado. Es decir, el sodio hace que el agua pueda entrar al interior de la célula. Hay una membrana en la célula que para que eso suceda necesita el sodio, abre la puerta o se llama despolariza la membrana, entra el agua y permite entonces tener un cuerpo hidratado.
Wow.
Para poder llegar a los sistemas, a los órganos, al cerebro. Así que si lo empiezas a hacer, agua, sueño, y gestión del estrés va a ser una medicina poderosa en tu vida. Y quiero decirte algo. Nosotros hemos descubierto alrededor de la medicina funcional que escrito está en la Biblia y cada vez me asombro más del diseño de Dios para la humanidad. Y es que el cuerpo está diseñado para sanar. El cuerpo está diseñado para sanar. Y definitivamente que nosotros creemos que el autor es Dios. Nosotros simplemente somos un instrumento de Dios. Y esa es nuestra oración cada mañana, que Dios nos use, que seamos un instrumento para acompañar a personas a recuperar, a restaurar, porque dentro de tu cuerpo, dentro de mi cuerpo, está la sanidad que necesitamos. Solo es llevar un proceso, ¿verdad? Dejarte acompañar en un proceso que te pueda llevar a tu cuerpo de punto A a punto B. Y lo hacemos a través de hacks poderosos para la salud que me impresiona. Tengo un caso de personas. Normalmente te vas a identificar mucho con esta historia. Mucha gente buscamos y va dependiendo de tus recursos más o menos, pero todos buscamos lo mismo. Buscamos la salud en un medicamento, buscamos la salud en un doctor, buscamos la salud en un hospital. Hay gente que me toca saber que llega a la consulta conmigo y dice: vengo de Houston, vengo de Clínica Mayo, de no sé dónde. Fui a Europa porque me recomendaron un doctor. Hace poquito estuvimos de regreso de Europa a Torreón en un viaje increíble que hicimos. Y me tocó ver una familia polaca que venían de Europa a traer a su hija a Monterrey para ver a un doctor. Y ella estaba paralizada. Entonces buscaban la respuesta en un doctor.
Wow.
Me tocó una experiencia donde me tocó ayudarla, pero esa es otra historia. Y lo que quiero decirte con esto es que la salud está en muchas ocasiones dentro de nosotros. Por eso decía hace ratito, nadie puede hacer ejercicio por ti, nadie puede hidratarse adecuadamente por ti, nadie puede gestionar tus emociones, tu estrés, y eso solo está dentro de una decisión que nosotros debemos de tomar día a día. Cada mañana hay que tomar una decisión para poder sumar nuestra salud y sentirte bien. Entonces, el testimonio que te quería comentar de esta paciente es que había ido a múltiples doctores, un recorrido de 4 o 5 años aproximadamente con doctores, medicamentos, alimentación, planes, suplementos, incluso formas de atenderse. Había llegado a los cuencos, había llegado a todo lo que te puedas imaginar buscando la salud, ¿verdad? Pero su problema pues era un problema intestinal, un problema de alimentación, diagnósticos de tiroiditis de Hashimoto. El cuerpo estaba destruyendo su glándula de tiroides. ¿Y eso cómo se ve? Pues una mujer joven de 33 años, imagínate, sin energía, postrada en cama, sin poder disfrutar a sus hijos, dolores de cabeza todos los días, dificultad para viajar y con crisis sobre crisis y sobre crisis. En muchas ocasiones no se podía poner ni de pie, cayéndosele su cabello, su semblante triste, enojado, sus emociones, pues obviamente siempre arriba, abajo, con un matrimonio increíble, con un, digamos que con una solvencia económica resuelta, con una familia, con unos hijos llenos de vida, de salud espectacular, con un soporte o una red familiar también de apoyo padrísima. Y dices tú, ¿qué onda, verdad? Pero llega a con nosotros después de todo esto. Hoy tenemos en un proceso más o menos de 8 meses de tratamiento. Hoy, después de muchos años, hace un viaje a Europa sin ningún problema. Caminó más de 12 kilómetros por las ciudades de Europa disfrutando increíble. No tuvo crisis, tuvo la energía suficiente. Hoy la ves con sus hijos yendo, viniendo, disfrutando su matrimonio, alimentándose, sonriendo.
Disfrutando la vida.
Disfrutando la vida. Y eso ha sido a través de un programa que nosotros le llamamos Regen. Y Regen significa justamente darle equilibrio al cuerpo, al alma y al espíritu. Y creo que cuando estas cosas empiezan a equilibrarse, la salud se restaura.
¡Qué impresionante! La verdad es que yo soy una persona que te admiro mucho, amigo. Aprendo mucho de ti. No pudimos hablar de todo lo que haces dentro de la iglesia y de toda tu pasión que tienes por servir al Señor, pero admiro mucho tu valentía, tu servicio, el corazón que Dios te ha dado para hacer lo que haces. Eres un médico dentro y fuera del consultorio y pues te quiero dar las gracias por estar en el podcast. Yo quiero que la gente que nos está escuchando pueda saber en dónde te pueden encontrar, porque estoy seguro que esto va a resonar con mucha gente. No tocamos temas de longevidad, claro, temas de salud para llegar a la vejez óptima, pero son planes y trabajo que tú haces increíble en tu clínica. Entonces, ¿de dónde la gente te puede encontrar? Como quiera, en la descripción va a estar toda la información de Víctor para que lo puedas contactar, para que puedan hacer una cita. Creo que también tienes citas virtuales. Sí. Ahí tienes gente de todo México. ¿Quieres decir algo para terminar?
Pues sí, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Somos Efini Jens Lab y también estamos en la ciudad de Torreón. Tenemos consultas presenciales, consultas online. Atendemos gente de México. Ya estamos ahora atendiendo gente en Estados Unidos. Y bueno, esos son nuestros canales. Esperamos en algún momento ser parte de tu historia, de cómo puedes contar una historia diferente de un antes y después en tu salud. Y esto no se trata de dinero, no se trata de gastar mucho, sino se trata realmente de tomar decisiones pequeñas que luego te den grandes resultados y puedas ahora sí que disfrutar la vida que Dios te ha dado para vivir con tus hijos, con la esposa que Dios te ha dado, y con todo lo que hoy tengas alrededor tuyo. Así que pues nos vemos en la siguiente.
Dios te... Bueno, gente, espero que les haya nutrido, les haya gustado. Víctor está como tú en tus redes sociales personales, ¿cómo estás?
Como Víctor Ramírez.
Víctor Ramírez. Como quiera, toda la información la vamos a poner en la descripción para que puedas seguirlo, para que puedas hacerle las preguntas y para que te pueda acompañar en este proceso de salud y restauración, como lo ha hecho múltiples veces conmigo. Y te quiero dar las gracias por todas esas veces, amigo, que lo has hecho impresionante y que me has podido sacar adelante. Así que le doy gracias a Dios por tu vida y por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, amigo. ¿Está?
Ya era hora, ¿no? Nos vemos.
Ya me tocaba. Bye.